Quiero que sepas y puedes decir, fui creado para los propósitos de Dios. Dígalo conmigo, allí en casa, allí donde está, allí donde me está escuchando. Diga, yo fui creado para los propósitos de Dios. Y yo vuelvo a recalcarle en esta mañana que si nosotros no vivimos para lo que fuimos creados, a nada venimos en la tierra. Somos dignos de lástima. Si no hacemos para lo que fuimos diseñados, si no cumplimos el propósito de Dios, seremos como una gallina loca en este mundo. Pero cuando encontramos a Dios, la vida encuentra estabilidad. Puede decirlo conmigo, fui creado para los propósitos de Dios. Repítalo tres veces, siquiera, allí donde está en casa, yo fui creado, yo fui creada para los propósitos de Dios. Yo sí lo creo firmemente y yo lo vivo, lo disfruto. Lo estoy disfrutando a pesar de lo que se siente en lo profundo del corazón. Sé que mi Dios tiene todo en control. El apóstol Pablo en 2 de Corintios en el capítulo 5 verso 1 hasta el 3 dice: porque sabemos, me gusta esa palabra del apóstol Pablo, porque sabemos, porque somos gente que sabemos, no somos gente que estamos basados en las emociones. No, qué galán, qué lindo es que te tienes que sentir con esa alabanza que te rodea, con esos aplausos, con esa atmósfera de gloria. Y te tienen que bajar en los ángeles y te tienen que profetizar para que te goces. No, señores, no, hermanos lindos que están ahora conectados, nosotros sabemos. Nosotros somos como Eliseo. Eliseo sabía que su maestro iba a ser arrebatado, los otros profetas, y tenía convicción de lo que iba a suceder. Nosotros sabemos, Pablo dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre en este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. El apóstol Pablo habla de esa morada, de ese tabernáculo, y es esa vestimenta de gloria, esa vestimenta de maravillosa. Ya no este tabernáculo, no está hablando de este cuerpo que se muere, que se enferma, que le da gripe, que le da enfermedad. Está hablando de un tabernáculo superior, de un edificio de gloria que tendremos del Padre, aleluya, porque sabemos que si nuestra morada terrestre o este cuerpo terrestre, dice Pablo, este tabernáculo que dentro lleva la verdadera vida, dice, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio. No es un hombrecito, es un builde, es un big man, una casa no hecha de manos de hombre. Está hablando del cuerpo de resurrección, eterna en los cielos. Está claro, hermanos, eterna en los cielos. Por esto también gemimos, aleluya, deseando ser revestido de aquella nueva habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Bendito sea el nombre del Señor. Qué maravilloso. Lo que en este mundo nosotros podamos vivir, ya les dije que solo es la preparación para lo que viene. Aquí Pablo habla de una vestimenta humilde, de una casa, pero en la próxima vida es habla de un builde, de un edificio. Bendito sea el nombre del Señor. El postrer estado de cada uno de nosotros, si vivimos en bendición, si hacemos para, si vivimos para lo que Dios los creó, si celebramos la gloria de Dios hoy, de seguro que pasaremos aquí en esta tierra llenos de victoria, llenos de gozo, llenos de esperanza y sabiendo que nuestra morada es mayor en el reino de los cielos. Aleluya, aleluya, aleluya. El apóstol dice claramente que lo que viene es mejor. Aleluya. Diga conmigo, es mi vida importantes. En mi vida es mi vida importante. Es mi vida importante. Repítalo, es mi vida importante. ¿Para qué creó Dios a los hombres? ¿Para qué creó Dios a los hombres? Y volvemos a Isaías capítulo 49, verso 4. Pero yo dije, por demás he trabajado. Por demás he trabajado, dice el profeta. Yo dije, una cosa es que yo dije, en la angustia, en el dolor, una cosa es lo que yo digo, otra cosa es lo que Dios dice. El profeta dice, pero yo dije, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Aleluya. Hermanos, si nosotros no agradamos a aquel que los creó, ¿a dónde estará nuestra recompensa, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo que hemos hecho por toda una larga vida? ¿A dónde quedará tu carro? ¿A dónde quedará tu familia? ¿A dónde quedarán tus hijos? ¿A dónde quedarán tus seguros? ¿A dónde quedarán tus habitaciones? ¿A dónde quedarán tus riquezas? Pero gloria a Dios que le hemos servido y le servimos a Dios y a nuestros hermanos. Entonces tenemos una esperanza gloriosa, maravillosa, y no hemos perdido nada porque todo lo hemos invertido en el reino de Dios y estamos felicitando al Espíritu Santo por usarlos en esta tierra. Y esto es lo que quiero hacer y esto es lo que voy a hacer. Aleluya. Y la iglesia que me ve, aleluya, en casa, diga, al pasar esta cuarentena vamos a salir porque nací para cumplir el propósito de Dios. Para eso fui creado. Me doy cuenta en todo me doy cuenta de qué sirve el trabajo, de qué sirva tu dinero. Aleluya. Cada día quiero estar en su presencia. Cada día, cada hermano, cada hermana debe anhelar su presencia. Dice el Isaías, pero yo dije, por demás he trabajado. No, cuando tú trabajas en la fábrica y no involucras a Dios en tus riquezas, en tus afanes, en tus proyectos, en tus sueños, eres el más digno de conmiseración. Eres digno de lástima. Pero por eso nosotros, los evangélicos, los aleluya, los que amamos a Dios, los que hemos recibido a Cristo, debemos de involucrar. No es que debemos de involucrar, estamos involucrados con Dios porque somos creados por Él, diseñados por Él, escogidos por Él, traídos por Él, y tenemos un lugar al final mejor que el que tenemos hoy. Y todo lo que ahora podemos hacer es adorarle, bendecirle, servirle y obedecer a su santa palabra para que tengamos esa morada mejor en la eternidad. Si no todo es de balde, si no todo es vacío, ¿de qué sirve el orgullo? ¿De qué sirven los carros de último modelo? ¿De qué sirven las casas de 4 o 5 plantas? ¿De qué sirven los terrenos en la playa? Aleluya. ¿De qué sirve todo eso? De nada sirve. Papá, de Él somos. Por Él venimos a la tierra y vamos a regresar hacia Él. Yo me pregunto, ¿cómo los enfrentaremos al Creador de todas las cosas, al Padre lleno de gracia y de verdad? El Salmo capítulo 89, versículo 47 dice: recuerda cuán breve es mi tiempo. Así dice el salmista, recuerda cuán breve es tu tiempo. Y pregunta, ¿por qué habrás creado en vano a todo hijo de hombre? Dice, ¿por qué has creado en vano a todo hijo de hombre? Y hay otra pregunta, ¿qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Habrá alguno que viva y no mire muerte? Pregunta, y hay otra pregunta, ¿librará su vida del poder del Seol? Aleluya. Y Shalab, Señor. Y hay otra pregunta, ve que todas esas preguntas se las da. ¿Quién te librará del poder Seol, del poder de la muerte? Todo está hablando de la muerte. ¿Dónde están tus antiguas misericordias? Pregunta, ¿dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David por tu verdad? Pregunta, Señor, acuérdate de lo oprobio de tus siervos. Aquí sí, como no hay nadie que lo defienda de la muerte, no hay nadie que te ayude, no hay nadie que te defienda cuando tienes que enfrentarte a la cita divina. Increíble, hermano, que ni pensaba que mi padre moriría en este tiempo. Este sermón fue mandado a editación antes de eso. Antes de eso, y pongo por testigo a los ministros de editación del ministerio que recibieron este sermón antes. Y Dios me estaba preparando para este tiempo. Aleluya. Y dice aquí, Señor, acuérdate de lo oprobio de tu siervo, porque todo lo que hacemos en la tierra, cuánto oprobio recibimos, cuánto oprobio recibe cada hombre, cada mujer de Dios. Pero yo digo, ¿qué importa? ¿Qué importa si tenemos el Padre, el Dios maravilloso? Debíamos de estar enfocados en la luz que emana de Él y no en lo que la gente piensa de mí. Aleluya. De lo propio de muchos pueblos que llevo en mi seno, porque tus enemigos, oh Jehová, me han deshonrado, porque tus enemigos han deshonrado los pasos de tu ungido. Gloria a Dios, bendito sea Jehová para siempre. David recuerda de lo oprobio de las naciones, de lo oprobio de los enemigos, y aún dice, tus enemigos me han deshonrado los pasos de tu ungido. Cuando uno mira alrededor, la deshonra. Cuando uno mira alrededor, hermano, si vivimos para esta tierra, lo deberíamos de preocupar por la deshonra. Si vivimos para este mundo, te debías de preocupar por la deshonra, por el oprobio, por todo lo que hace la gente. Pero si vives para Dios, si vives para cumplir su propósito, debes de celebrar conmigo en medio de la angustia, en medio del dolor, en medio del rechazo. Tu Dios te levantará en victoria. Tu Dios te dará el triunfo. Aleluya. Aleluya. Yo no vivo para nadie. Yo vivo para Dios, para cumplir la misión, para cumplir la visión de Dios en la tierra. Y estoy ansioso de predicar el mensaje de salvación, de restauración a las almas.
porque son de Dios, porque Dios las ha salvado. En la cruz del Calvario Jesús ya murió por los pecadores, ya murió por usted. Aunque han andado en la droga, aunque esté ebrio y me está viendo, no es una casualidad. Por usted Dios ya pagó un precio y usted fue diseñado para servirle a Dios. Y mientras que no vuelva al Padre, usted no encontrará propósito en la vida. Aleluya. Ni con la empresa, ni con el negocio, ni con las mujeres, ni con los vicios, ni con la fama, usted encontrará propósito en su vida hasta que no venga a cumplir los verdaderos, el verdadero sentido de la vida es adorarle, es servirle al Padre. Y en todo lo que hagamos en la tierra tenemos que involucrar al Padre. Aún en la cama, cuando los acostamos a dormir, debemos de hacer partícipe al Creador de la vida. Aleluya, porque de Él somos y para Él somos. La única forma de saber el propósito es preguntándole al Creador: ¿para qué nací? El propósito tuyo no lo vas a encontrar en la cantina, no lo vas a encontrar en los vicios, no lo vas a encontrar en la fama, ni en tu diploma. No vas a encontrar el propósito de tu vida en el dinero, en las posesiones que tienes, en los hijos tuyos y en la mujer que tú tienes. El propósito para lo que tú estás aquí lo vas a encontrar en Dios, porque Él fue el que te hizo, Él fue el que te creó y Él fue el que te trajo en este mundo. Y para este tiempo te trajo y para este tiempo te puso aquí en la tierra, para que mostremos las maravillas y la gloria de Dios. Cada hermano, cada hermana es la luz de este mundo. Lo dice la Biblia, lo dice el Eterno. Vosotros pues sois la sal de la tierra, vosotros pues sois la luz del mundo. Y es el tiempo de que vamos a brillar en medio de la angustia, en medio de la enfermedad. Oh, iglesia amada, vamos a celebrar la victoria, vamos a celebrarla. No mi victoria, es la victoria de Cristo, es la victoria del Calvario, la que vamos a celebrar todos los días, es la victoria del Señor. Él es un victorioso siempre, siempre, siempre. Él es ganador, Él los hizo con propósito y vamos a mostrar la mejor versión de mi Padre aquí en la tierra. Ayúdenme a celebrar su presencia allí en su casa. Somos hijos de Dios. Aleluya, amén, gloria a su nombre. Así que la única manera que podamos investigar de dónde venimos y para qué fuimos diseñados y por qué estoy aquí y cuál es el propósito de la vida, entonces tenemos que ir al diseñador. Aleluya. La única forma de saber el propósito es preguntándole al Creador. Aleluya. El sabio Salomón dice esta palabra en el capítulo 9, versículo 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Alabado el Señor. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Cuando nosotros tenemos, cuando hablamos de temor, amada iglesia, amados hermanos, queridos amigos, cuando hablamos de temor, no es tenerle pánico a Dios. Cuando hablamos de temor, es un temor reverente, es un temor de respeto, es un temor de intimidad, como el hijo cariñoso que se acerca al padre. Está hablando de ese temor de reverencia, no un temor de miedo, porque el miedo no existe en nosotros. No existe el temor de la muerte, no existe el temor de la ruina, no existe el temor de la pobreza, no existe el temor de nada, porque tenemos provisión de parte de Dios. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Junto a agua de reposo me pastoreará y confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, aunque aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Él estará conmigo. Su vara y su cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas en presencia de mis angustiadores. Yo solo sé que me espera un lugar, una cosa mejor, que cada día me esperan cosas mayores y mejores. Yo sé que estoy escondido en los brazos del Señor. En estos días me he dado cuenta que las oraciones de los santos y el apoyo de la unción de los ungidos tiene una fuerza tan poderosa. Aleluya. El conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Cuando conocemos de Dios, lo volvemos inteligente. Cuando ignoramos a Dios, lo volvemos las bestias, brutas, indomables. Pero cuando conocemos los mandamientos, cuando conocemos su palabra, cuando conocemos el de a dónde venimos, a dónde estamos y para dónde estamos, eso se llama inteligencia. Cuando nosotros conocemos a Dios, a eso la Biblia, el proverbio le llama inteligencia. Pero cuando los olvidamos de Dios, los olvidamos de nuestro tiempo, de honrar al hombre de Dios, honrar la casa de Dios, honrar la obra de Dios, cuando los olvidamos de Él y pensamos que con nuestros esfuerzos lo vamos a hacer todo. Todo lo que acapares en la tierra se queda en la tierra, pero valen más las cosas espirituales, porque las cosas espirituales se van con nosotros. Y qué bueno que con lo material podamos ganar a gente espiritual. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Esa es dice el proverbio, es inteligencia. El conocimiento del Altísimo es inteligencia. Por eso debemos de anhelar la palabra. Es terrible, ¿verdad? Cuántos hermanitos y hermanos que pueden estar conectados en casa oyendo esta palabra, pero no lo pueden hacer. No les queda tiempo, porque lo saben todo, porque están afanados en el trabajo, porque están afanados en la empresa, porque están afanados con los hijos, porque están afanados con la familia. Pero hay un día cuando familia se queda, cuando tus hijos se quedan, cuando tu mujer se queda, cuando tu fábrica se queda, cuando tu empresa se queda, y te vas a tener que ir solo a enfrentarte con el Altísimo. ¿Qué has hecho con tu vida? ¿O qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿O qué voy a hacer por lo menos con mi vida? El conocimiento de Jehová es sabiduría. Deberíamos anhelar el aprender la palabra. Deberíamos, las llamadas a los pastores no debería ser: provéame una canasta básica, deme de algo, hágame una oración. La palabra, el mensaje en los teléfonos de los pastores debe ser: enséñeme la palabra, léame la Biblia, enséñeme la Escritura, exhórteme, direccióneme. Porque eso es inteligencia. Y dice el salmista, aleluya. Yo me recuerdo cuando el salmista tiene la oportunidad de orar a Dios, donde Dios le dice: pídeme lo que quieras. Pero él dice: dame sabiduría. Y la sabiduría es la palabra de Dios. Aleluya. Solo en Dios encuentro mi propósito. Grítelo conmigo y lo voy a decir proféticamente, y se lo voy a decir la verdad: solo en Dios encontramos propósito, solo en Dios los encontramos realizados, solo en Dios los sentimos felices, solo en Dios será lleno nuestro vacío. Si no tenemos a Dios, seremos vacíos siempre, los encontraremos vacíos. Porque Dios debe de morar en nuestros corazones. Colosenses 1:16 dice el apóstol Pablo, hablando a los de Colosa, les dice: porque en Él fuisteis creados. Él les dice a los hermanos de Colosa: porque ustedes en Él fueron creados, creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y los que hay en la tierra, visibles y invisibles, sean tronos, sean dominio, sean potestades, todo fue creado por Dios y de Él y para Él. Aleluya. Dice el apóstol Pablo, lo dice el apóstol Pablo, que todo fue creado por Él. Sean principados, sean dominio, sean potestades, sea lo que sea, todo fue creado por Él y para Él. Aleluya, aleluya. El dueño de nosotros es Dios. El dueño de mi familia es Dios. El dueño de mis finanzas es Dios. El dueño de mi destino es Dios. Por eso tenemos que volverlos a Él. Qué bonita llamado. Despierta, celebra, aleluya. Todos fuimos creados para Él, lo debemos a Él. Y qué bueno que en esta mañana puedo animarte a que lo volvamos a Él con todo nuestro corazón, aleluya. Todo en la vida se trata de Dios. Vuelvo a decirlo, todo en la vida se trata de Dios. Y no se trata de uno mismo. No es yo, es Dios. Yo hice esto. Esto es mío. Esto lo compré. Esto me pertenece. Todos en la vida se trata de Dios. No se trata de mí. Si las cosas están basadas en mí, soy el más digno de conmiseración, soy el más digno de lástima. Se trata todos mis logros, todos mis sueños, todas mis bendiciones. Se trata del Padre, de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo se trata de Él, aleluya. En esta mañana, en público, desde este lindo santuario, le adoro, le glorifico. Él es mi Padre, Él es mi Señor, Él es el Todopoderoso. A Él me debo, aleluya. Él me ha comprado por anticipado. Yo soy de Él, fui diseñado por Él, fui comprado por Él, fui escogido por Él, fui enviado por Él, y estoy siendo redimido por Él y para Él, porque de Él son todas las cosas. Aleluya, aleluya, aleluya. Termino con esto. Lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 1 de los Efesios, en el versículo 11. En Él asimismo tuvimos herencia. ¿Sabes? Mira que lo está leyendo. En Él, dice Pablo, le dice a los hermanos de Efesios, de la iglesia, los Efesios. Le dice: en Él tuvimos herencia. No es en tu abuelo, no es en tu papá, no es en nadie. En Él es que tenemos herencia. Qué lindo es cuando le servimos a Él y lo vamos a acercar a esa herencia verdadera, a esa herencia que nunca le diremos a Dios. Y dice así el apóstol: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Así que yo soy perfectamente tal su voluntad para este tiempo, para funcionar. Tengo todo, estoy equilibrado, estoy diseñado para este tiempo. Usted está diseñado, usted ha sido equilibrado para este tiempo. Usted es de acero puro. Usted no se queje. Póngale la cara a Dios y celebre conmigo en este día. El fin. Y dice, sigue diciendo el apóstol: a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Yo me pregunto: ¿para qué fue diseñado usted? Fue diseñado para la vergüenza, fue diseñado para quejarse, fue diseñado para lamentarse, o fue diseñado para alabanza de la gloria de Dios. Ese es el propósito de Dios, de un grito de victoria, que ese cuarto tiemble, porque hay un león enjaulado allí, porque hay una hija de Dios, porque ahí está un hijo de Dios. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, dice el apóstol Pablo, aleluya, qué maravilloso es eso. Si vives 70 años, Si tu deseo es vivir 70, 80 años y eso es todo para ti, solamente te quiero decir, eres un verdadero miserable. Si tu afán y tu hambre y tu anhelo es vivir 70 años, de verdad que eres digno de lástima. Mira, termino con este versículo. Hebreos 10:35. Sino que en toda nación se agrada del que le teme y le hace justicia. Así dice el escritor a los hebreos, que en toda nación él se agrada de los que le temen y le hacen justicia. Gloria a Dios. No se te olviden las dos palabras, grítalas conmigo. De en todas las naciones, salvadoreño, guatemalteco, hondureño, puertorriqueño, él de todas las naciones, él se agrada de los que le hacen justicia. ¿Y qué es lo que quiere decir de los que le hacen justicia? ¿Cuál sería hacerle justicia a Dios? ¿Sería volverle a clavar clavos en su mano? ¿Sería volverle a clavar la lanza en su costado? ¿Sería volverle a escupir su rostro? ¿Sería esa la justicia de Dios? No, señores. Hacerle justicia a Dios es a celebrar con nuestra vida la gloria del Padre, es celebrar con nuestro testimonio la gloria de Dios, es celebrar con nuestra vida y la vida de nuestra familia la gloria de ese gran Creador. Eso es hacerle justicia. Lo que otros lo ignoraron, lo que otros no quisieron hacerle, lo que otros no quieren hacerlo ahora en día, yo lo voy a hacer. Alabo al Padre, alabo al Espíritu Santo, alabo la Biblia porque me ha bendecido y en Dios estoy completo. Así dice la palabra, hacer justicia. Y dice, el que le teme, la otra palabra es temerle, el que le teme y le hace justicia. Dejemos de tantas cosas. Hay gente que no le teme a Dios. Hay gente que no le importa lo de Dios. El no importarle lo de Dios, le importa la de los hijos. Para los hijos si tenemos, para la mujer si tenemos, para la casa si tenemos, para prestarle a otros si tenemos, pero no tenemos para Dios. Aleluya. Tenemos que temerle a Dios. Dice la palabra de Dios y termino con esto. A un Saúl que andaba buscando las burras, a un Saúl que usted puede hablar lo que quiera de Saúl, pero a un Saúl que andaba buscando las burras y el hombre el profeta le aconsejó que ahí estaba la respuesta, que ahí había un profeta que le iba a mostrar a dónde estaban las bestias de su padre. Él dijo, pero no traje ofrenda. Y no me puedo presentar ante un profeta, ante un ungido sin ofrenda. ¿Cuántas veces? Y hablamos de Saúl, hablamos de ese hombre y decimos que malo, que casi mata a un ungido y que no lo mató porque Dios se interpuso. Pero aún ese hombre en sus inicios dijo, no me puedo presentar ante el ungido de Dios sin una ofrenda. ¿Cuántos hermanos hay ahora que al ministro, que al siervo, que al sacerdote, que el apóstol, que el pastor, que el misionero no se preocupan y se acercan a él, le jalan la camisa, le dicen vos, le dicen tú, le dicen pastor? No se trata de pastor, no se trata de apóstol, se trata de mi apóstol. Si usted no sabe dirigirse a sus cabezas, no es el apóstol. Puedo ser el apóstol de montones, pero de usted soy su apóstol, por lo cual usted no se avergüence de decirme mi apóstol, o si no califico de apóstol, diga mi pastor, y si no califico de pastor, dígame mi predicador, el que maestro que me enseña. Aleluya, pero haga lo propio. Pero ¿sabe por qué le dice? Ahí está el apóstol, ahí está el pastor, porque de otros sí soy. ¿Sabe por qué? Porque nunca los hemos comprometido a honrar al hombre de Dios. Nunca los hemos comprometido a honrar al Señor. Hay otros que dicen, yo honro a Dios La única manera de honrar a Dios es honrándolo a través del profeta, a través del hombre de Dios, a través del ungido, a través del hombre que Dios ha puesto en la ciudad. Aleluya. Gracias, gracias por enseñarte esta lección maravillosa. Y te bendigo con esta palabra extrema que Dios me había dado. Estoy feliz, gracias, gracias. Tengo un Dios que verdaderamente vale la pena. Tengo un Dios maravilloso que no me cansaré de testificar de Él a las naciones de la tierra. Y gracias por el equipo que hace que yo pueda estar en este altar, en el altar de fuego. Esta es una muralla de bendición. Esta es una casa de bendición. Y todos los días hemos prendido la vela. Aquí hay gente trabajando todos los días. Aquí hay gente cuidando y bendiciendo este altar. Hemos venido muchas veces a andar con los carros alrededor del auditorio, porque aún estando en los parqueos se siente esa gloria y ese acogimiento del Espíritu Santo. Es algo sobrenatural lo que está ocurriendo. Me recuerdo un día que estábamos aquí, traigo a testimonio. Estaba yo, el pastor Junior, estaba Ever y estaba la esposa de Ever y yo que vi estaba ahí. No, es que estaban ellos trabajando, levantando las hojas de los árboles. Y una sierva de Dios, miramos que el carro entró al parqueo. Uno se pregunta, ¿qué habrá pasado? Y la sierva dice, traigo una ofrenda para todos ustedes. Qué hermoso es eso. No por la ofrenda, sino la actitud del corazón. Y hermano, nosotros nos levantamos a levantar hojas y a levantar los papeles y a barrer el parqueo y a lavar el parqueo porque los traigan ofrendas, sino porque nosotros anhelamos servirle a Dios. Nosotros no oramos porque me traigan ofrenda. Yo no oro, no vendo mis ofrendas, no vendo mis oraciones ni mis palabras proféticas. Lo haré siempre con comida y sin comida, porque no busco las cosas terrenales. Busco la gloria de mi Padre que está en los cielos. Al final de todas las cosas, esas son las que permanecen.